Velocirradio, divulgación científica y cultura de masas para su Walkman.
Bienvenidos a una nueva edición de Velocirradio, el podcast de revista Velociraptors. En la conducción estoy yo, la señorita Clara Ruoco, y en la mesa de debate está la señorita Laura Monani, el señor Juan Francisco Ruoco. Tenemos una enviada en el exterior, la señorita Silvia Quiñoa, y en la crítica cinematográfica está la señora abuela Marta Elena Pitrelli de Bianco, en el sonido Jonah Schwartz.
Velociradio es una producción de Editorial Neptuno, revista Velociraptors, Mass Media Group Incorporated, División Cono Sur 2014, todos los derechos reservados y demás cláusulas privativas.
Y bueno, acá en la mesa tenemos un poco de todo, tenemos esmalte de uñas, un poco de pochoclos salados y algunas noticias. Hoy estamos más enfocados en las noticias. ¿Quién quiere arrancar? ¿Qué trajeron?
Yo hice una investigación sobre la mugre. Vieron que, no sé si les pasa, pero desde que viven solos en sus casas hay que barrer todo el tiempo. Y
todo el tiempo.
Todo el tiempo. Sí. Y decís, ¿de dónde mierda sale tanto polvo?
Sí.
Así que me puse a investigar. Había un mito que decía que el 70% del polvo que había en una casa, el polvo doméstico, era piel humana.
¿Es un mito?
¿Qué?
Es un mito.
Yo lo sabía, pero para mí era verdad.
Es un mito, bueno. Es un mito.
¿Cómo 70% que se te descascara la piel, claro, y va quedando ahí?
Bueno, en realidad, el ser humano pierde aproximadamente un gramo de piel por día, que es un montón.
¿Qué?
Sí.
Sí, te lo puedes tomar. Si lo pudieras juntar, te lo podrías tomar.
¿Tomar o comer?
O hacerte un té de piel o te lo deslizas, claro, por la nariz. Pero bueno, es un montón.
Pero
igual.
Si lo excretaste, es como nada, tomarse el pis, la caca. No, no nos metamos por ahí.
No,
si
ya
el
sé.
El cuerpo
digo,
lo saca, no
digo,
sé,
se
por
puede,
algo será.
Se puede también. Ojo, el meo, el otro día hablaba con Agustina, es un antiséptico, hasta que se conocieron otras cosas, era el mejor antiséptico.
Sí.
O sea, vos tenías una herida, te meabas, sí, y quedabas libre.
Cauterizado.
Cauterizado no, pero quedaba libre de cualquier germen o agente patógeno.
Bueno, eso es lo que dice el abuelo Antonio, ¿te acordás? Que cada vez que se cortaba con los cuchillos en la carnicería se meaba un poquito.
Y los paraguayos.
Y después manipulaba la carne que le vendía a la gente.
Exactamente.
Un copado, todo
el genio de la vida.
El abuelo Antonio también tenía chorizos que se pudrían, obvio, ¿no? Y se ponían blancos.
Sí. Esto tiene que ver con la higiene.
No, en realidad se ponían verdes, perdón, los chorizos.
Okay.
Y los ponía, dice, 6 horas en la bandina y quedaban blancos. Y los vendía como chorizos especiales de cerdo.
Sí.
Ay, no, qué...
Sí. Y los vendía como trompada y al doble, ¿no?
Sí, todo bromatológicamente testeado.
Todo. Rawson y Lezica. De calidad.
De categoría, como sé.
Otro programa vamos a hacer especialmente el abuelo Antonio. O sea, imagínense, desconfíen siempre de los carniceros, de los comerciantes en general, señores, desconfíen.
Qué duro.
No son sus amigos, les están sacando plata y el negocio de ellos es comprar barato y vender caro.
Bueno, pero volvamos al eje lavandina, chorizos blancos,
el polvo.
Higiene,
bueno,
polvo.
Polvo. El polvo doméstico está formado por un montón de cosas. Polvo del suelo, dicen que cenizas volcánicas. Mira, acá tengo una lista increíble. Por incendios también, cenizas, que hay por doquier, y polución, o sea que hay de todo. Y la definición de polvo, en realidad, engloba toda partícula menor de 500 micrómetros.
Wow, ¿qué es un micrómetro?
Un micrómetro es la unidad de medida más que le sigue en pequeñez al milímetro, ¿no?
Wow.
Es un 10 a la menos 6 metros.
Bueno.
Es un micrómetro, o sea que serían 10 veces...
No.
O 100.
O sea, es un 1 con 6 ceros.
Claro.
Un millón.
Un millón de veces.
Una millonésima parte de un
de
metro.
De un metro, sí.
Wow.
Sí, son ultra pequeños.
O sea que la amiguita del sándwich no tiene que... Está bien, hay que medir.
Eso técnicamente no es polvo, es miga.
¿Puedo contar otra breve historia relacionada con el polvo que me contó ayer papá? Es decir, el hijo del abuelo Antonio, este que lavaba los chorizos.
Sí.
Ellos vivían en Cruz y Centenera, pleno Pompeya. Resulta ser que durante muchos años quemaban la basura en
los quemadores.
En la quema.
Por eso a la cancha de Huracán le dicen la quema y los quemeros, porque...
Y los caballeros de la quema también.
Claro, bueno.
Cuestión que en la quema quemaban la basura y cuenta que la abuela Carmen, la esposa del abuelo Antonio, la mamá de mi papá, a la mañana se levantaba y tenía que limpiar todo el polvo que quedaban de las cenizas de la quema del día anterior. Hasta que Cacciatore, aparentemente...
San Cacciatore.
Trajo la modernización
a
la
ciudad. Es el santo de los tacheros y de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y de la antidemocracia y del nacionalismo vernáculo.
Pero bueno, ahí San Cacciatore desarrolla trae los crematorios, no los crema, los hornos cremeros, mejor dicho.
Y queman todo.
Y directamente la basura era cremada en estos hornos especiales y salían por las chimeneas y ya supongo que la ceniza ya no llegaba a 100 micrómetros.
¿No? Entre sino... Belgrano y Pompeya.
Bueno, sí.
Adentro de la misma ciudad.
Todo.
A tener en cuenta.
Todo,
bueno.
Todo.
Bueno, cuestión que el polvo doméstico es el bello hogar de unos ciertos animalijos que se llaman ácaros.
¿No? Soy bocha alérgica.
Son llama ácaros. Ácaros del polvo, sí. Que son dermatófagos, o sea, se comen la piel muerta.
Sí, sí, sí.
Sí. Son unos bichos asquerosos, si ponen en Google los pueden encontrar, tienen así garrapatas, son patitas. Son parientes, son de la misma familia que las arañas, que las garrapatas y los escorpiones, porque son un subgénero de los arácnidos. Y viven esto, de comer la piel humana. De hecho, usted tiene ácaros, señorita sí, Silvia, sí, sí. Señorita Clara, Jonah. Tienen todos ácaros en la piel. La diferencia es que, bueno, no los vemos o no los sentimos.
Pero igual cuando agarras poner libros viejos, no, viste que son toda la picazón.
Sí, sí. Todo.
Eso es por bueno, los ácaros.
Los ácaros, sí, escuche, los ácaros comen el polvo, comen nuestra piel y largan un excremento. La acumulación de excremento de ácaros en lugares mal ventilados, donde no hay eficiente corriente de aire, lugares húmedos, es lo que te genera alergia. Te puede generar alergia y en casos extremísimos hay una enfermedad que yo no conocía, pero todos los, ¿cómo se llaman los que les gusta estar enfermos?
Hipocondríacos.
Los hipocondríacos se van a poner re felices cuando les lea porque
no me lo leas.
Pueden tener el re miedo de que aparezca. Se llama anafilaxia, ¿sí?
Decime síntomas porque es obvio que lo tengo.
No,
bueno,
no.
Cuando un alimento está tiene grande cantidad de caca de ácaros, que pueden ser pizzas, harinas, porque estuvieron una harina estuvo 6 años ahí acumulando, te puede agarrar anafilaxia que directamente te mata.
Bueno, igual ayer limpié la alacena, así que estoy
genial. Bueno, por eso, más allá de que a uno le parece una tarea trivial, la higiene, limpiar la casa, es algo importante.
Sí, ¿no? Y las corrientes de aire. Yo creo que el aire, abrir la ventana, te cura todo. Ya
aireación
está.
Diaria de habitaciones, cambio frecuente de colchones, exposición de colchones y ropa de cama y lencería del hogar al sol. Lavado frecuente a más de 60 grados de la ropa de cama y las alfombras. Evitar animales domésticos. Lavado frecuente de muñecos de peluche.
Estoy tomando nota de todo.
Renovación frecuente de alfombras y tapices. Pueden ser medidas eficientes para la lucha contra estos invisibles seres asquerosos que viven con nosotros y nos quieren comer y matar todo el tiempo, como el resto de la naturaleza. Uh-huh. Y mantener una atmósfera seca entre 50 y 60% de humedad relativa y entre una temperatura de 18
con
y 20
eso,
grados.
Viviendo en un pantano. Sí. Pero escúchame, yo leí que hay ácaros hasta en la estación espacial.
¿Les puedo seguir leyendo?
Por favor.
Proseguí.
Igual... No solo hay polvo en sus casas, no solo hay polvo doméstico y en toda la Tierra, de hecho hay tormentas de polvo. Y en Marte hay tormentas de polvo que alcanzan toda la superficie del planeta. O sea, tenés una tormenta de polvo simultánea en todo el planeta por la falta de atmósfera. O la baja densidad, la tenuidad de la atmósfera marciana. Sino que también hay polvo en el espacio. Hay polvo espacial.
Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué hay ahí? Porque no hay...
Los ácaros de la estación espacial deben ser los bichos que se llevaron los astronautas puestos y se comen la piel de los astronautas muertos.
Pero en el espacio...
Pero el polvo espacial, no sé, en realidad sí se sabe. Es como, bueno, cuando los planetas se gastaron, el Big Bang y todas esas cosas, generaron polvo.
Okay.
Y quedó, y hay grandes nubes de polvo, que de hecho muchas nebulosas son en realidad nubes de polvo que reflejan luz del sol.
Copado.
Y se cree que el polvo es uno de los primeros y uno de los grandes generadores de planetas. Nubes de polvo que se empiezan a condensar en torno a lugar con más gravedad, qué sé yo, es el origen de planetas y nebulosas.
Entonces.
El polvo espacial. Y de hecho la NASA en el 99 mandó una misión, la misión Stardust, que en el 2004 se posó al lado de un cometa, el cometa W1 o W2.
BW40.
el Wild 2, se llamaba así, se posó y extrajo de la cola un cachito de polvo, que después fue analizado.
Era como en Spaceballs, una mucama espacial con una aspiradorita.
Tal cual,
porque hubiera sido muy, muy oportuno.
Exactamente.
Entonces, ¿da barrer o no da barrer el polvo?
Porque no, sí, barrer da.
En el espacio no, en tu casa sí.
Claro, en el espacio se barre, en realidad es como que hay grandes corrientes de polvo que se llevan todo. Bueno, y se logró medir la edad de este polvo y se cree que es casi de los comienzos del universo. O sea que lo que queda del Big Bang es polvo.
Igual luz, cuánto, ¿no?, que había en el polvo, ¿no? O sea, todo esto está pasando cada vez que nosotros barremos.
Del polvo vamos, al polvo venimos. Ojo.
Alto ahí, esta metáfora. Bien.
¡Complete la colección! Tiro usuarios, delfines rusos, Marte, insectos sociales. Entre a www.velociraptors.com.ar.
¡Estrenos! Bueno, la película se llama Tienes un email.
¿Quién actúa en la película?
Tom Hanks. Y esta chica que yo le digo, Elizabeth, que sabe cómo se llama, hay que preguntarle a Clarita. Una chica muy bonita, es, bueno, muy parecida a Clara. Esto se desarrolla en la ciudad de Nueva York. Elizabeth es una chica joven que tiene una librería muy coqueta, muy linda, muy coqueta, que vende toda clase de libros para niños, para mayores, incluso vende peluches. Bueno, el asunto es que un buen día, Tom Hanks, tenía mucho dinero el padre y él, pone en una librería enorme, la librería Book, o sea, Book, se escribe O-O-K. Toda la gente iba a esa librería, dejó de ir a la librería de Elizabeth. Bueno, un día ella, por Facebook, se contacta con un muchacho que la quiere conocer a ella, y ella lo quiere conocer a él. Entonces ella está en una confitería y había llevado el libro de Orgullo y Prejuicio. Dirá qué lindo, con una rosa. Claro, ella por Facebook conoce una persona que se iba a presentar a esa confitería. Por internet. Como si vos conocías una persona por internet, pero no lo conocés. Lo vas a conocer en ese momento. ¿Y cómo? Que ella está en la confitería. Él, ¿sí?, le prometió que iba a ir a esa confitería, pero en cambio de ir a esa persona va Tom Hanks. ¿Te das cuenta? Pero no era él, no era él, era otra persona. Resulta que Tom Hanks, en cambio de irse, ella lo echa, le dice, váyase porque yo estoy esperando. Y dice, no, yo voy a tomar un café, ¿por qué me tengo que ir? Tomo un café. Y un día está ella en una confitería tomando un café. Y él le hace seña que va a entrar, y entra, y toman un café. Empiezan a conversar de todo. De la librería, de esto, del otro. Él le cuenta que tiene una novia, pero que no le gusta. Y le dice, ¿y apareció la persona que usted esperaba? Dice, no, no vino nunca. Dice, qué raro, ¿eh? Dice, no, porque leí en el diario que parece que agarraron preso cerca de mi casa a una persona que yo creo que puede ser esa persona. Ah, le dice él, tienes un email. Le hace así. Ya, dice ella, tienes un email. Para eso el email se lo estaba mandando él. El email lo estaba, cuando se enteró que ella estaba esperando a uno y no vino, él empezó a mandar el email con la computadora. Y le dice, no pude ir porque me tuve que ir a Chicago a hacer un negocio. Y ella le contesta, pero bueno, me hubieras avisado que te ibas a Chicago. Empiezan a chatear, pero no. Él no sabe, él sabe que es ella, pero ella no sabe que es él. ¿Te das cuenta? En cambio de mandar una carta, que antes se mandaba una carta de amor o no, se agarra la computadora y se dice lo que se tiene que decir. Esos son los emails. Vos lees, abrís tu computadora, apretás un botón colorado ahí y sale lo que el otro te manda a decir. No. La que manda muchos emails es Bech. Sí, va a los ciber, le mandan email, abre la computadora, vos le pedís el número de email y chateás, ¿sabes? Que le mandás a ese número que lo va a recibir tal persona. Él le dice, ahí vas a conocer una persona que te dejó plantada. Entonces, la chica espera, pasan parejas, pasan perritos, pasan de todo, y en una de esas pasa él, viene él con el perro. Y ella lo mira, y se le caen las lágrimas, y se ríe, porque ahí se da cuenta que era él. Entonces él se acerca y dice, no llores, mesera, y le seca las lágrimas con un pañuelito. Y se dan un beso. Y el perrito salta, le tira del saco y él la acaricia al perrito y termina que están los tres agarraditos y él besándose con ella. Ese es el fin de la película. Oh, yo le pongo 10 a esta película. 10 o 5 estrellas, que sería lo máximo, ¿no? En cine. Es muy bonita. Yo la he visto 4 veces y si la dan otra vez la vería de vuelta.
Espacio cedido por Casa Editorial Neptuno.
Hola, habla mamá. ¿No viste lo que te puse en Facebook por el día de la hija del medio bautizada antes de nacer por el padre Pío 46? Linda, soy Nati. Oye, ya subimos las fotos del cumple de Feli de anoche. Yo no sé si te habías desetiquetado vos o me anda mal la app en la tablet, pero por las dudas te volví a etiquetar, porque no daba, ¿viste? O sea, es un cumpleaños, tiene que haber al menos 4, 5, 6 fotos donde estemos todas las guerras, ¿viste? Bueno, te llamo más tarde. Besi.
¿Cansado de los reclamitos berretas de tu familia por no haberle puesto me gusta a las fotos de las vacaciones en Mar de Ajó de 1994 con el tío Pedolino? ¿Harto del pase de factura de tu compañero de primaria por no prenderte a la fiesta aniversario del viaje de egresados de séptimo? Olvídate, no te preocupes más. UMG PMP te acerca la solución. Un Me Gusta para mi País es una ONG que canaliza el tiempo al pedo de los chicos que no estudian ni trabajan y los pone a manejar tus redes sociales.
Hola, yo soy Nacho Pérez Tragada y soy Project Manager en Megu Lugano. Acá en Megu trabajamos en una problemática seria que afecta a toda la sociedad. Además, digamos algo que hacían los chicos. Armamos un galpón de vino en Lugano. Es una ecofábrica ecorreciclada con ecomateriales, con ecogente. Y tenemos todos los pibitos ahí manejando la computadora. ¡Re divertido! Ellos tienen una oportunidad de estar todo el día en Facebook. Viste que a ellos les recopa, como a nosotros. Son re personas. Y a cambio le damos una meriendita. Les re gusta comer. Es una re oportunidad de crecer para ellos, conocer a otros chicos y salir de la calle y del paco y de la prostitución y de la droga y de la muerte. Trabajamos mucho con empresas tipo Techín. No dejan que sus empleados usen Facebook en horas laborales. Entonces nos contratan a nosotros para que les manejemos las redes sociales de sus empleados y no perder puntos en el ranking de empresas amigables. Es un re negocio.
La verdad que desde que contraté a Megu me solucionaron como un montón de quilombos. O sea, si me sale como 500 mangos al mes, pero que nadie te rompa la pelota con si te gusta o no te gusta algo, eso no tiene precio.
Un Me Gusta para mi País. Llámanos al 0800 Me Gusta. Fin del espacio cedido por Casa Editorial Neptuno.
Usted está escuchando Velociradio.
Bueno, Laura, ¿qué traes a la mesa de debate Raptora hoy, este domingo frío de comienzo de otoño?
Te traigo esto. ¿Vieron que está la leyenda urbana de que Keith Richards ha llegado a la avanzada de edad de 985 años porque le hacen transfusiones de sangre cada tanto?
Sí.
Que no sé si será verdad. Bueno, parece que ahora agarraron sangre de ratones jóvenes, se la metieron a ratones viejos,
sí,
y los ratones se les como regeneró el cerebro del deterioro natural del envejecimiento.
Para.
O sea, ratones que... vampiros.
Sí, o sea que no sé cuánto falta para que la gente salga a vampirear por la calle. Es así. Agarran un ratón jovencito, sí. Le sacan sangre. Sí. El plasma, que es la parte.
Sí, la parte que no tiene los glóbulos.
Sin células, digamos. Sí. Se lo inyectan a otro ratón de un año y medio, sí. Que es viejito. Y de golpe le hacen todas esas pruebas que le hacen los ratones para ver qué tan.
Y se siente joven.
No se siente joven, pero como responden mejor a todas las evaluaciones de inteligencia, memoria, y qué sé yo, como las habilidades cognitivas, del ratón.
¿No lo habíamos aprendido con los Simpson esto ya? El capítulo que a Bart le sacan Burns. Sangre y sí, le transfieren le dan una transfusión de sangre al señor Burns.
¿Sabes que no me acordaba?
Yo tampoco.
Che, ¿y dice la universidad que lo hizo el estudio o es la universidad falopa
en Stanford? ¿Qué? No. Stanford. Un chabón de Stanford y uno de la Universidad de California de San Francisco. Y después hicieron otra cosa que es como que conectan. Es horrible. Como que ponen dos ratones con la misma sangre. No sé cómo mierda hacen.
Que le circule.
Sí. Me dio un asco. Y también lo mismo. Y es terrible porque, más allá del potencial de como un revival del canibalismo y todo eso.
No es trasladable todavía a humanos, digamos.
¿No? Por ahora no, pero lo importante es que el decaimiento del cerebro que se pensaba que era irreversible, parece que algunas partes, al menos, no lo son. Pues está bueno.
O sea que el mito de los Rolling Stones puede ser bastante cierto.
Puede ser cierto. Puede ser cierto.
Es que no, el otro día también vimos un poco un pedazo.
¿Imaginás la casa de Kay Richard, este tipo con todas el lugar donde guarda la sangre?
Y sí, hay una laderita, un frigobar con paquetitos. Bueno, vimos este documental sobre Lance Armstrong cuando admite que efectivamente se la pasó haciendo doping en todos los Tours de France.
70.000 kilómetros en bicicleta, 80 años, dale, loco.
Igual es maradoniano, lo banco.
Todos estaban drogados.
Todos,
obvio.
Como el Diego, como todos en todos los deportes, algo que al Gil lo agarran.
No, sí, él se la pasó negando, en fin, más allá de que de aceptar en sí el doping, lo interesante es cómo hacía uno de los mecanismos de doping, que era el de la transfusión de sangre, y para que no los descubrieran, la movida era que tenían sangre de cada uno de los ciclistas del equipo en el micro, en el tour bus que tenían.
La lancherita
y se la tenían que inyectar, ponele 30 segundos antes de largar la carrera, arriba del micro, por su médico italiano que los venía preparando y entrenando muy rigurosamente bajo todo un método que el tipo armó, que es brillante.
Gore.
Sí, el documental es medio una mierda, pero todo esto es reinteresante.
Pero la vida de Lance Armstrong la puede dirigir Darío Argento, tranquilamente.
Y muy interesante el Tano y la movida esta de las transfusiones. Y que resulta que la transfusión es considerada como una manera de hacer doping. Yo no tenía ni idea.
¿Cuánto laburo drogarte y correr un tour de France?
Y bueno, pero ¿cuánto levantan?
¿Qué paja?
Sí.
No
¿qué
sé.
Baja correr un Tour de Francia?
Sí, te juro.
70 kilómetros pedaleando. ¿Cuánto es? Millones.
Ya fue.
Y yo lo voy a decir, aunque tengo mi semicarrera ahí mirándome rosa, qué paja la bici también. Ahora, pelotonio, qué paja.
Igual ya va a pasar de moda, es como todo. Dentro de unos años la bicicleta la van a tener que convertir en bici pancho. Se van a poner todo puesto de pan, chichoripán, porque no va a andar en Argentina. Yo creo que la bici tiene los días contados.
A mí me gusta, está re bien, pero ahora que vino el fresquito, la verdad.
Días contados.
Necesito una capucha para la nariz.
Días contados.
Sí, no, yo no creo.
Capucha de nariz. Opa, eso es un mercado.
Capucha de nariz, sí, se me enfría mucho la nariz.
¿Tejida al crochet?
Sí. Medio como un barbijo, pero de nariz.
De nariz, una hacemos linda, de colores.
Dale, va.
Y se puede llamar nosing, la moda.
Bueno, nada, y esto de los ratones me hizo acordar, a la Condesa Sangrienta, todas esas historias
es cierto.
Más viejas que la mierda de canibalismo, vampirismo y qué sé yo. Y de gente
sí, es más vampirismo que canibalismo, ¿no?
Sí, pero es más parecido, me parece. Es una raíz. No, bueno, pero el vampirismo es como, en realidad, en su vertiente más folk.
Sí.
Pre-gótica, digamos.
¿Es comer niños?
Es más comer cadáveres. Comer cadáveres.
O sea, se pone el tema de chupar sangre es gótico.
Sí, es como después otra vertiente.
Otra vertiente.
Como que nace más después, pero como son un montón de tradiciones que se juntan después cuando sale Drácula y qué sé yo, y ahí como queda más el vampiro canónico.
Ahora algo más
asqueroso. Gracias, Laura.
Sí,
qué genial.
Estoy re-guitarreando. Bueno, no importa.
No, me encanta. Porque Laura es de letras.
Porque
Laura
es de letras. Bueno.
Pregótico me tiró. Tomá, boludo.
Para vos que no leíste.
Y botón. Yo, bueno, no sé cuánto falta para que la gente empiece a matar nenitos y inyectarse la sangre.
Ya lo están haciendo. Pasa que vos no te lo querés figurar. Es muy duro, Es muy duro, pero. En África, digo. Murió otro niño africano. En Tucumán murió otro Tucumán.
Sí, pero alguien se inyecta la sangre.
Y seguro, si hay tráfico de bebés.
No sé. Igual ojalá.
Yo leí el otro día que el tráfico de bebés en su mayoría dicen que es para hacer el porno.
Ay, Juan, por Dios.
Pero bueno, sí, ya sé, es un horror, pero pasa. ¿Podemos cambiar de tema?
Sí, por favor.
El dinosaurio más grande del mundo.
El dinosaurio, sí.
Es argentino. De los creadores de la autopista más grande del mundo, de la avenida más grande del mundo, de
sí,
todo. Los del creadores Papa más grande del mundo.
Del Papa más argentino del mundo.
Que viene el dinosaurio más grande del mundo.
Sí, como si esto fuera poco, la naturaleza nos vuelve a dar la razón.
¿Por qué?
Lo mejor de todo esto es que el segundo más grande del mundo también es argentino.
Teníamos el récord, volvimos a ganar. Tomá, Brasil, chupenla.
Tomá. ¿Qué van a tener dinosaurios? Y si tienen dinosaurios, ¿sabés lo que van a tardar en encontrarlos? Si es todo selva ese país de mierda.
Por eso, están demasiado ocupados, bailando y tomando sol. Vayan acá.
Pelotudos.
Aguante.
Comprando camperas de cuero en Florida.
Para ser, aunque está sinio, pelotudo.
Bueno, ¿qué dice el anuncio oficial del MEF, que es el Museo Paleontológico Ferúleo de la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, quienes llevaron a cabo la investigación?
Ahí está.
Dice, están llevando a cabo la investigación. Porque
toda la nota, como bien nos dijo nuestra asesora periodística, está escrita en... ¿Cómo es el tiempo?
Condicional.
Habríamos descubierto, es verdad, afirmar lo que lo descubrieron,
claro,
más en un ámbito tan estricto como el científico, sería...
No, aparte parece que de este como yacimiento de huesos que encontraron, todavía llevan esperado como un 20%.
Tal cual.
Y tienen como 150 huesos de aparentemente 7 individuos. Sí.
Y es importante acá aclarar un dato porque otros medios de comunicación, me voy a poner un poco 6-7 ochesca, estuvieron diciendo que es un titanosaurio el nombre, y no, el titanosaurio ya es el dinosaurio, ya está descubierto, también es argentino, es el más grande del mundo hasta ahora.
¿Es más grande que el argentinosaurus, el titanosaurus?
Sí.
Acá chequeado por Wikipedia.
Sí. Wikipedia nos dice.
No paramos de romper récords, somos los Lance Armstrong de la paleontología.
Zarpado. ¿Con doping o sin doping? ¿Con globito o sin globito? Lo que dice el titanosauro, tengo acá las medidas.
Sí.
Tiene 40 de largo por 20 de alto. Y el argentinosaurus tiene 35 de largo por 21 de alto.
Ok.
Este tiene 40 de largo estimado y de alto no sé cuánto tiene.
Anda circulando por las redes, ¿no? Una foto muy simpática que es la del paleontólogo al lado del hueso. El fémur del dinosaurio es casi el doble del tamaño del paleontólogo.
Sí, es re romántica. O sea,
y es muy lindo, es como muy forma de hueso.
Inmenso.
Es como muy...
El dato de color, el yacimiento está en Trelew, cerca de Trelew, Argentina. Y dicen que los huesos eran tan grandes que los ayudaba gente de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial y la Comisión Nacional de Energía Atómica, que debe tener algo cerca, le prestaron herramientas para sacar a los dinosaurios.
Bien ahí, cual, el pueblo mancomunado.
El Estado argentino. Con esto contra todos los pelotudos. El Estado argentino trabajando conjuntamente para el favor de la ciencia. Qué lindo.
Sí, muy interesante. Todo.
¿Cómo se llaman los chicos que lo descubrieron? Así damos el nombre.
José Luis Carballido.
Y es doctor, ¿no? Doctor en paleontología, creo.
Y
el otro
muchacho, no me acuerdo.
En la foto está.
Lo tenemos que buscar en la foto. A ver si googleamos en vivo para toda la comunidad raptoriles.
Pablo Puerta. El técnico, Pablo Puerta.
Están vestidos. Son fotos muy... muy al estilo Jurassic Park, sin tantas camisas leñadoras.
Sí,
y más mucho ropa Columbia. Pampero.
Pampero, bueno.
La bombacha de campo con alpargatas, el paleontólogo de acá.
Mucha microfibra, mucha.
En verano te tira una camisa de bambula el paleontólogo
de acá. Ay, a mí me gusta.
Microfibra, me encanta.
A morir la microfibra. Bueno, sí. Así que hay un nuevo yacimiento de dinosaurios para todo el mundo paleontológico y esto es muy lindo.
Bueno, ojalá, estaría re bueno hacer una consulta popular para el nombre del dinosaurio. No, epic fail.
¿Vos decís?
Sí.
Para mí habría que ponerle maradonisaurio. Claro. El gran putensis.
¿Alguna vez les conté Maradonia de cuando encontramos un dinosaurio en Entre Ríos?
No, contalo.
Yo era nerd desde chiquita y a los 17 nos fuimos de campamento del taller de ciencias. Estábamos en el Palmar de Colón, sí, divino lugar. Y en un momento, ahí en la orillita del río, empezamos a encontrar huesos que aparentemente eran de dinosaurio.
Wow.
Después de mucha polémica, cuando finalmente nos robamos los huesos, porque es un parque nacional y estaba mal, los mandamos al Museo de la Plata y dijeron que mamífero no era ni en pedo y nada. Que
¿en serio? Wow.
Aparentemente ¿en qué quedó? No, pasa que eran todos huesos rodados, como traídos por el río. Entonces era como una ensalada de cosas. Teníamos una paleontóloga en el equipo que lo miró y dijo, esta porquería tiene 35 millones de años, no es nada. Pero cuando llegó, pero ahí mientras estábamos ahí excavando con los dedos, cagándonos de calor, flasheando mal, sueño del pibe, viste,
y divirtiéndose, porque si no el Palmar
el mejor
de
momento
Colón,
de mi vida mal. No, es divino el Palmar.
Te pegás un tiro en la
yo
bola.
Estaba muy en plan medio muy viaje de egresados, las bicis y los barcos.
El otro día leí, volviendo al tema anterior, sí, los dos higienistas más importantes del país, Eduardo Wilde y Guillermo, sí, Rawson, que Rawson encima está cerca de Trelew, fueron todos ministros de la época de los gobiernos estos de Sarmiento, claro, y Avellaneda, Mitte, todos estos capos. Bueno, cuestión que cuando Paraguay nos declara la guerra, nos la declara creo que en febrero, y el gobierno argentino se entera en mayo.
Adivino,
claro,
me
entonces para cuando preparamos el ejército para retomar, ya habían tomado Corrientes. Claro,
es bueno,
un dato de color.
Corrientes, Chanchoré.
Por eso yo creo que hay que regalarse la Paraguay, Corrientes, toda esa parte.
Para vuelvo al tema del nombre del dinosaurio, y que bueno, estábamos pensando qué nombre ponerle y no sé cómo, tipo, se llamó Cleto.
Cleto.
Claro. El dinosaurio, que no era un esqueleto de dinosaurio, pero bueno.
Hay una araña, lo leí también ahí en Wikipedia, hay una araña que se llama no sé cuánto Zappa, y es porque la panza tiene un dibujito que parece el bigote de Frank Zappa, y el tipo que era el biólogo que la descubrió en honor a Frank Zappa le puso el nombre.
¿Y no dijiste también que estaba el de Bambi, el bambisaurio?
Sí, el bambisaurus, el bambi raptor, un pelotudo.
Es como contradictorio,
fanático,
¿no? Porque es como la criatura más inocente.
Bueno, pero qué pelotudo en la Tierra le puede poner de nombre Bambi.
Sí, ya fue, es como Bambi además.
¿Cómo te va a gustar Bambi? Si es
¿podemos dejar
de
decir Bambis a los ciervos, por favor? Me
no,
pone
no
muy
podemos.
Mal. No, no se puede.
Vamos a decirle Dumbo al elefante.
Claro. Pero las
o sabor a la mostaza.
No, no, pero claro, las curitas o a los,
yo
los
te
o
entiendo.
Timones a los timones.
Sí,
sí, a las suricatas. Un timón.
Timones.
Y un pumba.
¿Nunca le cantaste Hakuna Matata a los timones de Temayquén?
No fui. Escuchame. A Temayquén.
Sí, hay que ir.
A Temayquén no fui.
Bueno, para la próxima vamos a Temayquén y hacemos un programa en
Temayquén. No. Nos tienen que regalar entradas, si no, no, el
listo,
chivo gratis
llamamos.
No. Nunca.
Ahora le decimos a la productora.
¿Me conseguís tres de Temayquén y una de mozzarella? Nos despedimos de la edición de Velociradio, el podcast de revista Velociraptors. Estuvimos en la conducción Clara Ruoco y en la mesa de debate Juan Francisco Ruoco, Laura Monani. Nuestra enviada en el exterior fue la señorita Silvia Quiñoa. En la crítica cinematográfica escuchamos a la abuela Marta Elena Pitrelli de Bianco. Y en el sonido nos acompañó y nos produjo Jonah Schwartz. Muchas gracias. Nos vemos el próximo mes.